En un rato, a partir de las 10 de la mañana, se iniciará la interpelación en la Cámara de Diputados al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, luego de la polémica alrededor de las contrataciones directas en la delegación de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que llevó, entre otros hechos de fuerte repercusión, a la renuncia del presidente de esta comisión binacional para la delegación uruguaya, Carlos Albizu. La interpelación, como les decía, es en diputados, la lleva adelante el Frente Amplio, y el miembro interpelante es el diputado Nicolás Viera, a quien le agradecemos estos minutos. Gracias por acompañarnos, diputado.
Buen día, Luis, un gusto estar contigo y saludo a la audiencia.
Bien, tenemos por delante mucho trabajo en cuanto al seguimiento de una actividad que seguramente sea muy extensa. Ha trascendido que usted tiene planteadas unas 150 preguntas para disparar la interpelación en la jornada de hoy.
Bueno, sí, la verdad que es fruto de un trabajo que hemos realizado durante muchas semanas, que en realidad se extiende a años, porque desde la bancada de diputados del Frente Amplio venimos trabajando desde el año 2021 con este tema, cuando empezamos a observar y a sospechar indicios de algunas irregularidades en la gestión de Salto Grande, y a partir de allí, con diferentes legisladores del litoral del país, particularmente estuvimos tratando de conseguir información que se nos fue bastante esquiva, porque bueno, los ministerios del ramo, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Economía, no nos daban demasiadas respuestas, y bueno, y por esa razón, entre otras tantas, llegamos a esta instancia donde, bueno, vamos a buscar esclarecer y transparentar un proceso que para nuestra concepción, nuestro entender, está absolutamente viciado de irregularidades de todo tipo, irregularidades en los contralores, irregularidades políticas, y bueno, y veremos en el devenir de la interpelación cómo se van dando los elementos que vuelquen los ministerios, y en función a eso también evaluaremos cuál será la conclusión o el cierre de esta jornada que se va a presentar a priori maratónica en cuanto a tiempo, ¿no?
Sí, todo indica que sí. El principal énfasis está puesto en la cuestión financiera, en las asignaciones directas de personal y la cuestión política detrás de esto, en la forma en que se manejaron convenios y otras decisiones por parte de las autoridades. ¿Cuál es el tema central?
Sí, en todo eso, Luis, en realidad nosotros hemos como dividido el trabajo o las preguntas en los dos ministerios, particularmente haciendo énfasis en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque a Economía básicamente le vamos a preguntar las formas y los mecanismos de contralor que tiene para todo el dinero y todas las partidas que se otorgan año a año. Estamos hablando de que el CTM por parte de Uruguay maneja en el más o depende el año, pero alrededor de los 1.000 millones de pesos anuales, y no es criterioso para nuestro pensar que el Ministerio de Economía esté poniendo recursos de todos los uruguayos y no sepa en qué se invierte ese dinero o en qué se gasta, y si se gasta bien o se gasta mal. Entonces ahí vamos a hacer énfasis en ese contralor, y en el caso de el Ministerio de Relaciones Exteriores, como es un ministerio rector de la delegación uruguaya en CTM, naturalmente van a tener muchas más preguntas relacionadas al manejo del personal, y acá naturalmente entran todos los ingresos que fueron por designación directa, relacionado al uso y la inversión de los recursos y la fuente de financiamiento, sobre todo para ese camino que ha tomado esta delegación de priorizar las donaciones a organizaciones sociales y a instituciones públicas, que para nosotros en algunos casos están muy bien dadas, pero en otros hace prevalecer esa suerte de caridad institucional antes que el rol fundamental de la represa, que es generar energía, y por tanto en ese sentido también nos expresaremos.
Sí, en cuanto a ese rol y es al trabajo que la comisión dentro de un organismo binacional lleva adelante para asegurar la generación de energía en las mejores condiciones y abastecer a ambos países, ¿hay ahí algún cuestionamiento específico?
Bueno, en realidad el cuestionamiento hace a la gestión que se lleva adelante, digamos, de la delegación uruguaya en múltiples sectores, de funcionamiento. Por ejemplo, esta delegación ha priorizado el ingreso de discrecional de funcionarios que además son militantes del Partido Nacional de Salto en el área de seguridad y ha desprotegido todas las áreas sensibles que hacen al monitoreo y a la operatividad de Salto Grande. Entonces hay un retraso, por ejemplo, de ingresos de ingenieros y de otros personal capacitado y fuertemente técnico que debería tener y que no tiene porque han ingresado otros funcionarios que hacen tarea secundaria para el rol de la represa. Entonces, ahí nosotros creemos que hay una fuerte incidencia en el trabajo central que tiene que hacer Salto Grande. Ni que hablar, además, de en algunos cargos que deberían ser de alta especialización, se han puesto funcionarios que no saben absolutamente nada de lo que deberían saber para trabajar en esa área.
Sí. Hay todo un ámbito donde presumo se llevará mucho tiempo en esta sesión, y es intentar definir claramente las responsabilidades, diputado, ¿no? Porque por lo menos a la distancia nos suena bastante ambiguo saber, en definitiva, hasta dónde es responsabilidad absoluta de algunas decisiones y toma de decisiones en concreto de las autoridades de la Comisión Técnico Mixta en su representación uruguaya, y hasta dónde puede haber una injerencia inmediata y de parte de Cancillería. ¿Me explico? ¿Ese es un tema a aclarar?
Sí, es un tema a aclarar, pero seguramente no nos pongamos de acuerdo, porque Cancillería ya ha manifestado en varias oportunidades, incluso en este Parlamento, que ellos no estaban interiorizados de estos nombramientos, que no tienen forma de contralor, que no le compete porque Salto Grande o CTM tiene una forma jurídica distinta al derecho uruguayo. Yo creo que eso es una buena excusa para zafar del problema, porque en realidad claramente está establecido en un decreto del año 2005 que el organismo rector de la delegación de Uruguay en CTM es Cancillería. Y además, entre los cometidos que tiene, por ejemplo, el área de frontera, la Dirección General de Asuntos Fronterizos del Ministerio, está el seguimiento de todo lo que sucede en las comisiones binacionales. Entonces, la responsabilidad política, naturalmente, es de Cancillería. Pero yo creo que hay otras responsabilidades mayores, porque el presidente de la República y Álvaro Delgado, que son los líderes de la lista 404 y por tanto tienen un vínculo muy estrecho hasta el punto de la amistad con Albizu, sabían del primer momento cómo se estaba gestando esta situación, porque una de las que ingresó por designación directa a la CTM fue secretaria por más de 20 años del hoy presidente de la República, fue alcaldesa de Los Cerrillos, es suplente de la lista 404 Canelón e ingresó de manera directa a Salto Grande. Entonces, que el presidente de la República diga que hubo excesos o que se haga el desentendido, no está bien. Y Álvaro Delgado lo mismo, ha ido a cortar todas las cintas que ha podido en cuanto a inauguración se ha presentado en torno a Salto Grande. Entonces, hay responsabilidades políticas mayores que exceden Cancillería, pero que también son de Cancillería.
Más allá de aclarar responsabilidades, de señalar los cuestionamientos, en su presentación de hoy, ¿va a requerir la dimisión de aquellas personas que ingresaron por esta vía de los favores políticos, como usted considera, a la Comisión Técnico Mixta?
Sí, totalmente. Nosotros vamos a reclamar que cesen los contratos por designación directa de manera arbitraria que se generaron desde 2020 a la fecha, que según una versión oficial son 36, pero bueno, veremos hoy cuál es la respuesta formal de la totalidad de esos cargos, y además queremos llamar a responsabilidad a todos los integrantes de la delegación de Uruguay ante CTM, que son los que definieron el ingreso de estos funcionarios, porque renunció Albizu, pero con él no se resolvió nada, porque lo único que se logró fue blindar a un potencial candidato a intendente de Salto, porque la gobernanza de la delegación uruguaya permaneció intacta al punto de haber puesto a Burutarán, que fue uno de los ingresos de manera directa y personal de extrema confianza de Albizu. Entonces, ahí hay responsabilidades también, por ejemplo, del delegado Daniel Arcieri de la lista 404 de Paysandú y del representante del Partido Colorado, Nicolás Irigoyen, que junto con Albizu, los tres, formaron parte de la misma decisión. Entonces, allí también hay responsabilidades que naturalmente son responsabilidades directas que nos han traído a este problema.
Uh-huh. Uno espera una formación en cuanto a los alineamientos clásica, ¿no?, de gobierno y oposición. Sin embargo, dentro de la coalición de gobierno hay algunas voces críticas. Concretamente, el diputado Rodrigo Albernaz, diputado por Salto de Cabildo Abierto, se ha pronunciado en ese sentido. ¿Usted ha coordinado algo con él?
No, solamente intercambiamos en el marco de la información que teníamos cada uno y conversar un poco en líneas generales por dónde íbamos a encarar el debate. Naturalmente que nosotros como Frente Amplio estamos abiertos a poder intercambiar sobre una posible moción final que sintetice lo que pensamos, porque en líneas generales yo creo que somos muchos los actores políticos, no solamente del Frente Amplio, que coincidimos. Si uno piensa lo que opina el senador Gandini o el senador Botana respecto a esto, se acerca mucho a nuestra posición, más allá de que ellos son senadores y nosotros diputados, pero en el caso de Cabildo Abierto también tenemos algunos puntos en común, que bueno, veremos cómo va el devenir del debate y del intercambio para ver si podemos en algún momento lograr tener un acuerdo mayor que exprese verdaderamente lo que sentimos la mayoría de los legisladores y que no quede resumida en una moción de buena diplomacia parlamentaria que se manifieste en dos bloques de oposición y de gobierno.
¿Usted habló en las últimas horas con el canciller Bustillo?
Sí, ayer tuve una amena charla con el canciller Bustillo, una charla que yo entiendo que fue muy diplomática y de estilo.
¿Me llamó usted?
No, me llamó él, nos saludamos, intercambiamos un poco en líneas generales algunos temas relacionados a mis declaraciones públicas y a su opinión respecto a esas, pero lo quiero preservar en el ámbito privado simplemente. Bien. Pero me pareció un buen gesto que hoy también destacaré al inicio de mi intervención.
Bien, Bustillo ayer, la llamada que le hizo a usted seguramente se dio entre reuniones, porque mantuvo una reunión con el presidente de la República, también con la bancada nacionalista, y allí confirmó con los legisladores de su partido que están trabajando en modificaciones vía legislativa para la forma en que se hacen los contratos en la Comisión Binacional y que estos caduquen en la medida en que termina un ciclo político. ¿De esto le anticipó algo el canciller?
No me anticipó nada y de hecho es la primera vez que lo escucho, así que bueno, veremos qué es lo que plantea ahora en la interpelación.
Sí, puede ser un punto a favor, me refiero a saldar este tema o avanzar en este tema, que se provoquen modificaciones legislativas de ese tipo.
Sí, yo creo que todo, a ver, nosotros como oposición no estamos planteando no voltear a nadie ni pretendemos una consecuencia política mayor que la que le sirva a la mayoría de la sociedad uruguaya, digamos. Nosotros, cuando los periodistas a veces me preguntan, bueno, ¿qué bomba va a tirar? Y en realidad no sé si tengo bombas para tirar. Lo que tengo son razonamientos de sentido común y de responsabilidad política. Yo lo que quiero es que esta interpelación sirva como una oportunidad para todo el sistema político de lograr saldar los problemas que se nos generan a la interna del sistema político. Porque acá no puede quedar de que porque hay malos políticos gestionando las cosas del Estado a su antojo, se hagan mal las cosas y después digan todos son iguales. Porque detrás de ese discurso lo que estamos haciendo es dilapidando las bases democráticas del país y después nos aparecen los Milei, los Bolsonaro, los Bukele por la vía de que el sistema político fracasa. Entonces, si nosotros logramos en el ámbito parlamentario un acuerdo mayor que nos permita dar garantía de ahora en más que determinados problemas o errores que hemos cometido no lo vamos a cometer más, a mí me alcanza como una buena síntesis de la interpelación.
Bien, diputado, seguramente salten y perdóneme la expresión, pero en pleno proceso de debate otros asuntos, ¿no? La Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Administradora del Río Uruguay, sobre este último punto algunos legisladores de su partido han hecho alguna denuncia. ¿Usted lo tiene dentro de su estrategia esto?
No está dentro de mi estrategia. Además, yo soy celoso celoso en el sentido del apego que tengo con el formalismo del Parlamento, porque entiendo que es garantista, y nosotros cuando convocamos a la interpelación lo hicimos exclusivamente por Salto Grande para el periodo 2020-2023. El tema de Caru todavía no estaba en el candelero, entiendo que es un tema importante y que hay que analizarlo con mayor tiempo. Yo realmente no investigué ni tengo mayores elementos, sí sé que hay compañeros de mi sector y de mi partido que los tienen, y habrá momento parlamentario para participar. Yo lo que no creo que sea bueno es que por algunas vías oblicuas se terminen generando otros debates, introduciendo otros temas, como seguramente el contraataque de algunos legisladores del gobierno traigan a la arena política del Parlamento, porque yo particularmente quiero centrarme exclusivamente en esta situación de STM, y así lo he conversado y se lo he manifestado al presidente de Cámara, que va a ser quien presida también el debate.
Bien, diputado Nicolás Videla, muchísimas gracias por estos minutos, lo valoro particularmente, ya que estamos a muy poco rato de la interpelación, de la sesión, así que volvemos a conversar después, ¿le parece?
Bueno, muchas gracias Luis, un placer como siempre, y saludo a los oyentes, que pases bien.
Adiós, hasta pronto.